La Mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Ahora, como todos los días, cogemos el relevo, el testigo a nuestro compañero José Manuel Gordillo. Buen programita el de hoy, sí señor. Lo malo es que ay, se nos revolucionan los jugos gástricos, el desayuno queda lejísimos, ya ni me acuerdo. Y el hambre que tenemos ahora, madre mía, pero bueno, ¿eh? Vamos a hacer nuestro programita, no vamos a pensar en comida ni nada. Y vamos a estar aquí tan ricamente contigo, claro. Es que si no fuera por ti, no estaríamos aquí, te lo aseguro. Soy Julia Sancho, hasta la 1:30 en la mañana de COPE Badajoz para contarte muchas cosas. Y lo primero, como siempre, es llevarte la actualidad, saber qué está pasando, qué ha pasado en Badajoz.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Pues noticias tristes con las cuales comenzamos. El fallecido en un accidente de tráfico esta mañana es Ildefonso Castaño, presidente de la Asociación de Arte Flamenco, José Luis Lorido.
Sí, efectivamente, Julia, Castaño era un personaje conocido en nuestra ciudad por su afición al flamenco que le llevó a aceptar las responsabilidades como presidente de la Asociación de Arte Flamenco. Además, también en esta casa colaboró habitualmente en la tertulia flamenca por Reina de Badajoz, que dirigía Francisco Zambrano, y con La Mañana en Badajoz, en aquel recordado, ¿verdad, Julia?, espacio benéfico que mantuvimos hace un par de años, el Pañuelo de la Maca. Ildefonso tenía 75 años y estaba acompañado de su nieta menor de edad, que ha resultado ilesa.
Tremendo. ¿Los profesores de religión se organizan en una asociación?
El colectivo de docentes de religión de los colegios públicos extremeños quieren elevar la voz y preparan su reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que los recibirá el lunes. La nueva asociación tiene presencia en las redes sociales y preparan movilizaciones si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones. Y por cierto, Julia, ayer estuvimos con Fernando Jáuregui y Federico Quevedo, y con Guillermo Fernández Vara también, precisamente en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presentando ese libro de título llamativo, Es el cambio estúpido, como decíamos ayer en el informativo.
Con
es
coma.
El cambio coma estúpido.
Estúpido, que no es lo mismo,
que no es lo mismo, y hay que decir que estaba el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País hasta la bola.
Hasta la bola, hasta arriba, es que lo merecían los ponentes. Espérate, no te vayas.
No me voy.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
Carol Curado llora cuando no estás.
Está Carol, ha vuelto de sus mini vacaciones.
Está siempre de vacaciones. Sí, ha vuelto Carol.
Ha una semana.
Con las energías renovadas. Se le nota, se le nota en la cara.
Hemos estado con Juan Andrés, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, catalán, pero le poníamos el castellano.
Font.
Font es Adrià. Adrià Font.
Ah, bueno.
Que
¿son
para
tantos?
Nosotros es Adrián Fuentes. Y primo de Fernando. Un saludo, Fernando. Felicidades, atrasadas. Y también, por supuesto, con la Diputación Provincial, cada jornada aquí conocemos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, y con quien más nos gusta es con Carol Curado, con su aterciopelada voz, si no está constipada. Vamos a ver si se ha curado. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo prácticamente despejado en la provincia de Badajoz y además suben las temperaturas, con máximas hoy en torno a los 28 grados en Mérida, 27 en Badajoz y en La Serena, La Siberia y Las Vegas Altas, 26 en Almendralejo, 25 en la comarca de Zafra y 24 grados en la Campiña Sur y Jerez de los Caballeros. Sopla viento flojo del norte. Mañana miércoles comenzará el mes de junio con un cielo de nuevo despejado, muy pocas nubes y unas temperaturas que siguen subiendo, sobre todo las máximas. Esperamos máximas mañana entre 26 y 29 grados y mínimas esta noche entre 12 y 14. Soplará viento flojo y predominará de nuevo la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 12 y 37 minutos. A esta hora, como todos los martes, solemos hacer. Vamos a preguntar cómo está Badajoz justo a esta hora. Antonio Nogales, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Nogales es el intendente de Policía Local de Badajoz. ¿Cómo está nuestra ciudad ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo está tranquila, Julia. Uh-huh. Activa, como decimos siempre, pero ahora mismo tranquila.
Sí que tenemos que lamentar un hecho triste, muy triste, que sucedió en torno a las 9 de la mañana, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí, es cierto. Efectivamente, tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, de un varón de 74 años, en un accidente de tráfico, pero no parece ser como consecuencia de este. Tenemos que dejar a la unidad de Policía Judicial de Tráfico hacer su trabajo, pero parece ser que sobre las 9 menos 5, esta persona conducía un vehículo, un Toyota Yaris, y acompañaba a su nieta, parece ser que al colegio, estaba en el asiento de atrás. Y el hombre, procedente de también de la Fuente, dirección Fernando Calzadilla, parece ser que ahí sufre un desvanecimiento, queda inconsciente, y el vehículo, de forma, es decir, sin conductor, cruza completamente toda la Vía 20, sube al acerado de Fernando Calzadilla, y entra en la zona jardinada hasta colisionar contra una bonífera, contra un pino que se encuentra allí en el lugar. Por lo tanto, aunque desafortunadamente ha fallecido este hombre, el hecho ha podido ser bastante más grave. Hora punta, muchos vehículos y muchos peatones en la zona del acerado.
Por fortuna fue a chocar contra un árbol, porque claro, el coche, si hubiera ido pues toda la vía, hubiera llevado por delante todo lo que hubiera tenido, con lo cual hubiera sido muchísimo más graves las consecuencias. En el interior del habitáculo del vehículo iba su nieta, como decíamos, ¿no? La niña, heridas leves, muy leves.
Sí, iba en el asiento de atrás. Y con un golpe en la frente, muy nerviosa, y enseguida hace acto de presencia el padre y se hace cargo de la niña. La atienden en primer lugar los servicios médicos ahí, después el propio padre la traslada al materno infantil. El señor este, cuando llega una pareja motorizada de agentes femeninos nuestra, todavía tiene pulso. Ellas mismas empiezan a practicarle maniobras de reanimación. Se incorpora un médico que pasaba por el lugar. Se incorporan ya los servicios médicos del 112, pero no se puede, después de 35 o 40 horas de intentarlo, no se puede hacer nada por su vida. Desgraciadamente fallece y se tiene que personar el forense para hacerse cargo del fallecido.
Pues ya nos ha contado nuestro compañero José Luis Lorido, en la actualización, que el fallecido es muy conocido en la ciudad de Badajoz.
Sí, claro, es que sí.
Ildefonso Castaño, presidente de la Asociación de Arte Flamenco. Que fíjate cómo son las cosas, Antonio, precisamente esta mañana a las 10 en el ayuntamiento tiene una rueda de prensa.
Pues fíjate, el hombre ya no va a llegar seguro.
Pues no, así que lamentamos esta pérdida no. y bueno, es un hombre que ha colaborado en este programa, en la mañana de COPE Badajoz, ha estado con nosotros colaborando durante muchísimo tiempo al lado de Domingo Rodríguez de la Concepción. El Magdalena. Bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria. Nosotros vamos a continuar porque el tema que hoy tenemos previsto para charlar es, bueno, pues conocer algunas de las conclusiones, y no todas, de 2 días de congreso que ha habido aquí en nuestra ciudad sobre seguridad vial. ¿Verdad, Antonio?
Sí, es cierto. En los días 25 y 26, ya hablamos en el programa anterior,
¿sí?,
se ha celebrado el cuarto encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible. Estuvimos explicando un poquito lo que era la movilidad sostenible, pero ha habido debates muy interesantes. Han participado más de 30 personas, todas ellas expertos en materia de seguridad vial, con el lema de ciudades seguras y ciudades sostenibles. Porque fíjate, es preocupante de que uno de cada tres fallecidos se producen en las ciudades. Por lo tanto, mientras que el número de fallecidos baja considerablemente en carretera, en zonas interurbanas, en las ciudades, sigue repuntando. Entonces, este congreso se plantea una serie de objetivos. Primeramente, crear los cimientos para los nuevos modelos de ciudades. Este nuevo modelo tiene que estar basado, obviamente, en que el peatón prevalezca sobre el vehículo. En las ciudades actuales, el vehículo es el que tiene todos los privilegios sobre el peatón. Bueno, pues hay que darle la vuelta a ese concepto. Y luego, que todos nos impliquemos en la mejora de la seguridad vial, tanto administraciones, empresarios, escuelas, universidades, fundaciones, asociaciones y todos los usuarios. Aquí todo el mundo tiene que implicarse y poner parte de su mejor entendimiento y tiempo para mejorar la seguridad vial.
Está en la mano de todos, ¿no? Mejorar no solamente en manos de las autoridades o de las personas que rigen los destinos de una ciudad o de una población, sino también nosotros mismos, como conductores, como peatones, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿eh?
Exactamente. Fíjate que, al igual que lo más importante a la hora de tratar una enfermedad es identificarla, hacer el diagnóstico, aquí se ha intentado de estudiar e identificar los factores de riesgo de ese repunte de siniestralidad en las ciudades. Y fíjate, unánimes en que la distracción es el número uno, después consumo de alcohol y drogas, también la pérdida de facultades por la edad, efectivamente. Fíjate, hablando de que no quiere decir nada porque son factores totalmente, pero ha aumentado el número de abuelos que tienen que llevar a sus nietos al colegio y tienen que coger coches. Bueno, pues esta vida tan rápida y tan de estrés, pues muchas veces provoca situaciones de riesgo en ese sentido.
También puede ser, perdona que te interrumpa, se me está ocurriendo ahora mismo, una situación de riesgo, una persona que tiene diagnóstico una enfermedad crónica, por ejemplo.
Sí, puede ser. Mira, siempre que se mermen las capacidades físicas, intelectuales y perceptivas, esa persona como mínimo tiene que evaluarse, un facultativo especializado tiene que decir si es válida o no es válida para conducir. Muchas veces cuando nosotros en un accidente nos damos cuenta de que hay una persona mayor que además está desorientada, que, bueno, pues oficiamos a la DGT para que mediante oficio se le vuelva a realizar un reconocimiento médico y ver si esta persona ya es hora de que deje de conducir o, mira, ha sido algo momentáneo y se encuentra todavía en condiciones viables.
Pues interesante el programa de hoy, Antonio Nogales. Bueno, como siempre, ¿eh? porque son programas muy, muy interesantes. Seguridad vial con policía local. Antonio Nogales, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos vosotros.
Un abrazo. Día. Gracias.
Adiós.
Bueno, pues nosotros seguimos por este caminito, andando sin prisas, pero sin pausa. Este caminito de la radio que nos lleva hasta donde tú estés. Esto es mágico, ¿eh? Nos lleva, pues eso, a tu ladito justo, ¿eh? Acompañándote en lo que estés haciendo. Ojalá y nuestra compañía sirva para algo bueno. Esperemos que sí. Bueno, mira, tenemos nuestro coach al que vamos a saludar en este programa, Papa Pancho. Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, ¿verdad?
Sí.
Oye, aunque a veces decimos eso de que estamos bien, pero yo creo que por purita costumbre. Y a lo mejor no estamos tan bien.
Bueno, a veces pasa. A veces pasa y hay que ser sinceros. Yo como a veces cuando te preguntan, dice cómo estás, dice, bueno, te contesto o te digo la verdad, ¿no?
Efectivamente, también es cierto. Bueno, Papa Pancho, y vamos a hablar de... Te llamo Papa Pancho por la confianza ya que me
sí,
metí.
Sí, sí.
Vale, vale. Vamos a hablar de algo que todos hacemos, creo que todos los días, y más de una vez. A unos se les da mejor, a otros peor. La toma de decisiones, ¿no?
Sí. Tomar decisiones muchas veces supone un reto y a veces nos crea incluso hasta ansiedad. Y no podemos evitarlo. O sea, todos los días hay que tomar un montón de decisiones. Y si no las tomamos nosotros, alguien las tomará por nosotros.
Eso está claro. Y es mejor que las tomemos nosotros, porque que la tomen otros a veces no nos puede convenir, ¿no?
Bueno, lo importante de tomar una decisión es que esté alineada con lo que nosotros queremos, con nuestros objetivos, con nuestras metas, que esté alineada con nuestros valores y eso, si dejamos que sean los demás los que tomen la decisión, pues es difícil que ocurra.
Cuando hablamos, espera, cuando hablamos de los demás, hablamos de personas ajenas a nosotros, que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿no?
Sí, las circunstancias incluso.
Vale, sí.
Es más, no tomar una decisión es una decisión.
También. También. No, pero es que luego, si nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, dentro de nosotros mismos, ¿quiénes existen? ¿Quiénes cohabitan?
Bueno, no, nosotros tenemos que tener claro una cosa, que la decisión perfecta no existe. Lo siento, pero es así. No, la decisión al 100% segura de lo que va a pasar no existe. Eso nos hace que muchas veces no avancemos en esa toma de decisiones y lleguemos a decidir no tomarla. Pero nosotros somos sabios de nosotros mismos, nos conocemos, más o menos, y nos podemos preguntar. Y podemos tomar esa decisión, seguro que muchas veces lo hacemos, desde distintos puntos de vista. ¿Vale? Yo en estos casos, cuando hay una decisión así importante, yo reúno lo que yo llamo el Consejo de Sabios. ¿Vale? El Consejo de Sabios, sobre, en este caso, sobre Pancho, solo lo puede componer Pancho. Pero tengo mis amigos que me ayudan, ¿no?
Sí.
Y os voy a contar cómo yo lo hago, por si vosotros queréis hacerlo.
A ver, yo ya estoy aquí con el folio y el papelito, ¿eh?
Pues muy bien. Pues mira, precisamente es importante tener eso, un folio y un papel. A mí me gusta además utilizar varios colores, uno para cada sabio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces divides en el folio, en el centro haces un circulito y el resto lo divides en cuatro cuadrantes, así que parece una banderita.
Sí.
¿Vale? Entonces, en el primer cuadrante, lo que hacemos es consultar con el primer sabio, que es un sabio muy impulsivo. Es un sabio que responde y actúa sin reflexión, sin prudencia, dejándose llevar por la impresión del momento, uh-huh. y es una decisión rápida y sin matizar. Si nosotros fuésemos ese sabio, ¿cómo responderíamos? ¿Qué decisión tomaríamos? Y la apuntamos, sin pensar, porque ese sabio no piensa. Tengo que decidir qué ponerme para una boda, no lo sé, da igual, pues este. ¿Y qué decidiría ese sabio?
Uh-huh.
Luego consultamos al segundo sabio.
A ver, ¿quién es?
Que es un sabio intuitivo,
uh-huh.
muy zen, así con cara de anciano japonés o de anciana japonesa, muy...
Le ponemos cara y todo.
Claro, claro. Y ese sabio solo decide por qué sientes cuando decides.
Uh-huh.
¿Qué te hace sentir bien o mal? ¿Y qué decides si solo tienes en cuenta tus sentimientos? Y entonces le preguntas a ese sabio y apuntas lo que ese sabio te cuenta.
Sí.
Y luego vamos a un sabio que es el sabio planificador, ¿no? Ese sabio que iría disfrazado de traje, de corbata, de chaqueta, serio. Hay planificadores vestidos con camiseta también, pero bueno. Y ese sabio racionaliza y traza un camino y toma los datos y piensa, si tengo que hacer esto, tendría que tal y no sé qué, y si me voy a poner este vestido, ya no tengo zapatos a juego y me lo tendría que comprar y no sé qué, tal. Y según todo esto,
sí.
¿qué decisión tomaría? Y también la apuntas.
Uh-huh.
Y luego tenemos el sabio de la suerte.
Ah, que queda otro sabio, es verdad.
Sí, sí.
El de la suerte, sabio,
bueno,
sí.
quedan dos, porque el cuarto es el de la suerte y lo echamos a suerte. A cara o cruz, si tenemos que decir entre cinco cosas, sacamos papelitos. A suerte pura y dura, al azar, porque muchas cosas también se deciden al azar.
También.
Uh-huh. Y ya tenemos a estos cuatro sabios, pero el sabio de verdad, el más importante de todo, que al final es el sabio que decide...
Me la sé.
¿Sí?
Sí.
¿Quién es?
Nosotros.
Exactamente.
Claro.
Y ese sabio, después de haber consultado con los demás, ya tiene más o menos claro qué decisión quería tomar, porque cada vez que ha salido alguna de las otras, si no ha salido la que él quería, ha dicho, esta no. Y si no lo tiene claro, pues le vale el consejo. Y ese al final es el que toma la decisión.
Uh-huh.
Pero siempre sabiendo lo que decía antes, que la decisión perfecta no existe, que nosotros somos responsables de una parte, del 2% que comentábamos aquel
sí.
día, no de todo lo que ocurra,
uh-huh.
y podemos tomarlo desde la parte, pero siempre que tomemos una decisión alineada con nosotros, nos va a aportar seguridad, porque si luego no sale lo que queríamos, no pasa nada, pero habíamos decidido nosotros.
Claro que sí.
Si hemos dejado que otro decida, pues empezamos a sentir culpa y un montón de cosas.
Y además, ¿sabes qué, Papá Pancho? Que tenemos derecho a equivocarnos.
Es que no solo que tengamos derecho, es que va a pasar.
Claro.
Y no pasa nada.
Por supuesto que no.
Habrá que asumir las consecuencias y hablar. Pero habremos aprendido una manera diferente de hacer o de no hacer las cosas.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Muy bien, Papá Pancho, pues hasta el próximo lunes, que ayer tuvimos que cambiar el día, pero los lunes es el espacio con nuestro coach, que tenemos que poner un coach en nuestra vida. Nosotros en este programa hemos puesto nuestro Papá Pancho. Gracias.
Gracias a vosotros y a decidir.
Eso.
Un poco, decidir ser felices, que es una decisión importante.
Ser feliz es un hábito.
Exactamente.
Adiós.
Adiós.
vamos a pasar a otro tema. Fíjate, echando mano al calendario, hoy es el último día del mes de mayo y es 31 de mayo. Es un día internacional de algo. Casi todos los días es día internacional de algo. Hoy lo es. Mira, las autoridades sanitarias advierten en días como hoy que el tabaco mata. El 65% de las muertes en Europa están relacionadas con el tabaco. Aquí en España, nuestra región lidera las causas de mortalidad por cáncer de pulmón. Fernando García Urra es oncólogo del Hospital Regional Infanta Cristina.
Sí, el tabaco es muy nocivo para la salud. De hecho, es tan nocivo para la salud porque que supone un altísimo número de muertes, tanto en España y en la Comunidad Económica Europea. Para que te hagas una idea, se piensa que el 65% de todas las muertes que ocurren en Europa, en la Comunidad Económica Europea, el 65% de estas muertes, tanto por cáncer como por enfermedades cardiovasculares, está relacionado directamente con el tabaco. Uh-huh. O sea que más de la mitad de los europeos que se mueren está en relación con el tabaco.
Es nada. Sabemos que el tabaco mata, por tanto es imprescindible dejar de fumar, porque es una decisión muy, pero que muy beneficiosa.
Esa es la actitud, Julia, esa es la actitud. O sea, no hay que hablar de los perjuicios, que yo creo que los tenemos y que sabemos que el tabaco causa muchos perjuicios, sino que hay que hablar del beneficio de dejar de fumar. Esa es la actitud positiva que debemos enfrentar. Pues, por ejemplo, empezar a distinguir los olores, cosa que los fumadores no lo pierden. Empezar a paladear los alimentos, cosas que los fumadores lo pierden. Económicamente, el tabaco es carísimo, carísimo. Y uno de los refuerzos más positivos que hacen los psicólogos o cualquier programita que hay en la app para un teléfono para dejar de fumar, siempre, siempre, siempre es una cuestión económica.
Yo tengo aquí dos invitadas que nos llegan desde la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Muy buenas tardes a las dos, ¿os presentáis?
Buenas tardes.
¿Tú eres?
Mi nombre es Rosa María Herrero. Uh-huh. Y yo soy la psicóloga de la asociación encargada de hacer los cursos de dejar de fumar que se están impartiendo.
Uh-huh. Y vienes, Rosa, acompañada por alguien, ¿verdad?
Sí.
A ver, ¿quién es?
Yo soy María Otero y, bueno, estoy asistiendo a uno de los cursos y, bueno, pues he dejado de fumar.
¿Has dejado de fumar? ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar?
Pues 12 días, ¿no? Creo que 12 días, pero...
Estás en ese momento de... ¡Ay! Sí, sí, sí. No, y fatal, ¿no? ¿O no?
Pues mucho mejor de lo que esperaba, la verdad.
Yo creo que a veces, en la mayoría de los casos, uno tiende a exagerar un poquito y no es tan difícil dejar de fumar. Cuando los demás, ¿verdad, María? ¿Verdad, Rosa? No. Lo han hecho es porque... Podemos hacerlo, ¿no? Se puede dejar de fumar.
Sí.
Uh-huh. Los cursos que estáis dando están funcionando bastante bien, ¿verdad, Rosa?
Sí, la verdad que la utilidad y el éxito estaba siendo bastante bueno. La gente está bastante contenta y motivada gracias al poder del grupo.
Uh-huh. ¿Es verdad eso que dicen que para dejar de fumar lo primero es estar concienciado de que quieres dejarlo?
Sí, es así. Si no se está concienciado y convencido, todo es mucho más cuesta arriba y todos los miedos ante la abstinencia son muchísimo mayores, lo que dificulta de alguna manera dejar de fumar.
¿Es normal ir al curso, dejar de fumar unos días y después volver y hacer un segundo intento, un tercero? O sea, que no siempre la primera vez, pero la constancia yo creo que es fundamental para el éxito final, ¿no?
Sí, de hecho, siempre nosotros promovemos que un buen pronóstico es la persona que, aunque no deje de fumar en la etapa del curso que se indica, el continuar viniendo al curso es muy positivo porque al final sí llega un momento en el que se deja.
Uh-huh. María, ¿después de cuántos años has decidido dejar de fumar?
Pues llevaba fumando 15 años. Uh-huh. Había fumado con anterioridad unos 10 años, lo dejé otros 10 años y ahora llevaba 15. Y ya pues estaba realmente convencida de que quería dejarlo. Uh-huh. Sí.
¿En estos 12 días has notado mejoría, María?
Bueno,
¿un poquito?
Un poquito sí. He notado, por ejemplo, que si hago una inspiración profunda, pues no me duele el pecho, por ejemplo. Es lo que más he notado. Sí, uh-huh. Sí, sí. En esto mucha. Y bueno. Sí, sí.
¿Y lo haces por conciencia, o sea, por ti misma, sí, o lo haces porque te lo ha pedido tu familia?
No, no, me lo hago por mí misma. Mi familia lleva mucho tiempo pidiéndomelo, la verdad. Pero no.
Esto ahora... tiene que ser una cosa de uno mismo, ¿no?
Sí, sí.
Porque por mucho que te lo pidan, si tú no quieres, no hay manera, ¿no?
Efectivamente. Si uno, yo creo que no está convencido, lo que decía Rosa, no hay manera. Te lo pueden pedir, pero no, no. Tiene que ser uno el que esté, bueno, muy motivado. Sí.
Rosa, ¿podemos lanzar un mensaje a...? Bueno, mira, seguramente que ahora mismo están escuchándonos con un cigarrillo entre los dedos, ¿eh? Y están diciendo, uy, hombre, que nosotros no queremos hacer sentir culpable a nadie, ¿no? Cada cual es dueño de sus actos y responsable de sus actos. Pero, ¿qué es malo fumar, no? ¿Qué consejo dais desde la asociación?
Sobre todo motivamos a las personas a venir al curso, a decir que sí se puede dejar de fumar. Tenemos un claro ejemplo en María, en que es complicado, pero no es imposible. Y de verdad que si se deja de fumar, los beneficios son muchísimo mayores, reduciendo la posibilidad de padecer enfermedades, recuperando el gusto, el olfato, la capacidad pulmonar, beneficios que realmente reconfortan de alguna manera y que motivan a la persona y que de verdad se puede.
Mira, lo mismo que decía el especialista, el oncólogo del Hospital Regional Infanta Cristina, Fernando García Urra. Son tantos los beneficios, sí, ¿verdad?, que merece la pena dejar de fumar. Tú puedes. Venga, inténtalo, ¿eh? Si los demás lo han conseguido, seguro que tú también. Rosa, María, gracias a las dos por venir y por traer vuestro ejemplo, vuestro testimonio. En este caso, bueno, pues tú invitando a que se acuda a la asociación y ojalá consigamos que mucha gente deje de fumar. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenido, si te incorporas a este segundo bloque de la mañana, llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, y aún nos queda hasta la 1:30, mucho tiempo para acompañarte, como siempre, ya sabes, a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. En el último día del mes de mayo, martes 31 de mayo, en tan solo unos minutos volvemos a abrir ese concurso del No Es, que Halcón Viajes quiere que dos extremeños se vayan a la perla del Mediterráneo, a Saidia, al norte de Marruecos, a disfrutar de un complejo con todo incluido durante una semanita. Para ello tenemos que averiguar ese lugar que nos tiene locos y que estamos buscando desde hace un par de semanas. Pero antes, como siempre, lo primero en la mañana es actualizar la información.
Extremadura.
Estar informado.
Fernández Vara espera que finalmente se llegue a un acuerdo y que no haya problemas para recibir el resto de dinero correspondiente al FLA. Fabián Vázquez.
Es la valoración que ha hecho el presidente de la Junta tras el pago de 23,58 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica. Vara señala que desde Extremadura se están poniendo todas las medidas posibles para solucionar la situación y pagar en tiempo y forma a los proveedores extremeños. Recuerda que el objetivo de la Junta es estar en plazo y cumpliendo la ley en el mes de julio.
Rajoy señala que va a poner todo de su parte para que el AVE esté en Extremadura en 2020.
Es la afirmación del presidente del gobierno en funciones en una entrevista en la televisión autonómica, en la que también ha asegurado que pondrá todo lo que esté en su mano para que la plataforma logística y la mina agua blanca de Monesterio reciban su declaración de impacto ambiental. Fernández Vara arremete duramente contra estas afirmaciones y señala que los extremeños están hartos de falsas promesas electorales.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marisol, ¿cómo va la mañana para el 112?
Bueno, pues hemos empezado esta mañana un poquito con una mañana calentita. Hemos tenido un par de accidentes de tráfico importantes, uno en Badajoz Capital con bastante... Pues hemos tenido que movilizar muchos medios. Un señor que se ha salido, ha perdido el control del vehículo, se ha salido en una de las avenidas principales de Badajoz y ha chocado contra un árbol.
Vaya.
Entonces, bueno, desafortunadamente no se ha podido hacer nada por salvar la vida de este señor, y había otras 3 personas afectadas que han sido allí atendidos en el lugar por los médicos desplazados y sin mayores consecuencias. Y otro accidente de tráfico entre una bicicleta y un vehículo, un coche, un turismo, en la antigua Nacional Quinta, cerquita de Trujillanos. el herido es leve y ha sido trasladado al hospital de Mérida. Esos son los más significativos que hemos tenido durante la mañana. Como comprenderás, también hemos tenido otras muchísimas incidentes, como todos los días, pero los de mayor envergadura han sido esos dos.
¿Nos puedes decir la edad, tanto del fallecido como del herido?
Pues el afectado de Badajoz eran 72 años, si no recuerdo mal, y el ciclista 79.
¿El de Trujillanos?
Sí.
¿Está herido?
Sí, herido leve.
Herido
han
leve.
Han sido tratados con abrasiones y policontusiones, han sido trasladados al hospital de Mérida.
Bueno, pues lamentamos el fallecimiento de ese hombre de 72 años en Badajoz tras chocar su vehículo contra un árbol. No sabemos los motivos, ¿no, Marisol?
Pues en principio no, a nosotros no nos llega ya ese tipo de información.
Bueno, pues
nos llega la información primerísima y la que nos da la unidad una vez que actúa. Pero ya después las investigaciones se realizan con posterioridad. Y ya nosotros ahí ya no nos enteramos.
Bueno, pues según nos cuentan, ha fallecido de un infarto y por ello ha sufrido este accidente. Así que lamentamos muchísimo este accidente y estaremos muy pendientes de la evolución del herido en Trujillanos. Gracias, Marisol, a 112, como siempre.
De nada, adiós.
Y en cuanto al tiempo, ya sabes que comienzan a subir las temperaturas. Hoy alcanzaremos de máxima los 28-29 grados a la sombra en muchos puntos de la región. Ha hecho fresquito esta mañana, pero los termómetros por las máximas se van a disparar los próximos días. Si tienes que hacer planes, recuerda que la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que podríamos llegar a superar los 30 grados de máxima en casi toda la comunidad autónoma.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos pasan de la 1 del mediodía, como todos los días, y espero que hoy sea el último. Abrimos el No Es.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Buscamos un lugar de Extremadura, un lugar evidente, un lugar que podemos palpar, un lugar que no está escondido, que deberíamos conocer todos y que uno de vosotros, si lo acierta, se va gracias al Conviajes a Saidia, la perla del Mediterráneo al norte de Marruecos, pegado a Argelia, en un paraíso natural muy cerquita, un complejo con varias piscinas, playa privada, spa privado. Estos son los teléfonos para que los apuntes y rellame. 924-38-7222 y 924-38-7343. Alejandra Fernández está por ahí, ¿eh?
Estoy aquí, estaba apuntando los números de teléfono.
Pues venga, vamos rápido, que hoy nos hemos comido el tiempo con el 112. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
María.
¿María de dónde?
De Mérida.
María de Mérida, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
A ver, Paco, en Cáceres no se la oye.
No se escucha a María en Cáceres, venga.
Ovejuela, el Chorritero, la cascada del Chorritero.
La cascada del Chorritero, ¿dónde está eso?
En Ovejuela.
En Ovejuela. ¿Es la cascada del Chorritero en Ovejuela? ¡No!
Vale.
Lo siento, María, un
gracias,
beso.
Gracias, hija, hasta luego.
Hola, buenas tardes. No, a 924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Carmen.
Carmen, ¿desde dónde nos llamas?
De aquí, de Mérida.
Desde Mérida, Carmen, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana de COPE?
La Basílica de Santa Eulalia, de Mérida.
¿Es la Basílica de Santa Eulalia de Mérida?
A ver qué pasa.
A ver qué pasa, Carmen. ¿Es o no es? ¡No!
Bueno, pues nada, ya, buenos días.
Buenos días,
buenos
Carmen.
Días.
Bueno, ya buenas tardes. Yo estoy ya por tomarme la cañita y un aperitivo, ¿eh?
¿Hace el mismo calor en Mérida que aquí en Cáceres?
Están subiendo las temperaturas. Al sol es un poco insoportable, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues sí. Todos estamos igual.
Ay, sí, ahí ya es que estamos en fechas, ¿eh? ¿Cómo? Ha acabado ya mayo. Qué pena, ¿verdad? Ay, venga, Alejandra, todo tuyo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Pedro, ¿de dónde nos llamas?
Desde Don Benito.
Desde Don Benito. Oye, qué sitio más bueno, Don Benito. Oye, claro. Pedro, ¿qué lugar de Extremadura está buscando la mañana?
A ver, ¿puede ser el Salto del Gitano?
El Salto del Gitano de Monfragüe. Pues no lo sé, vamos a preguntárselo. ¿Es el Salto del Gitano de Monfragüe?
Sitio espectacular.
Hombre. Venga, Paco, te dejo que preguntes a ti si es o no, es que te sale muy bien.
¿Te imaginas que un calabazón se llevara el viaje, eh?
Pues mira, pobrecico.
¿Por qué?
Porque sí, porque le dices calabazón, pues ya, pues encima sé que se les llama así, ¿eh?
Pero realmente son así. La última edición del Noé se fue a Villanueva de la Serena. ¿Se irá esta vez a Don Benito? ¿Es o no es? ¡No es! Lo siento. Adiós.
924-38-7222 y 924-38-7343. Vamos con las dos últimas llamadas de hoy. Venga, me quedo yo con una y tú te quedas con la última.
Venga,
¿vale?
Para ti la primera, que eres el anfitrión.
A ver si en la primera lo damos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Paco.
Paco, tocayo, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
Desde Mérida. Paco, ¿qué lugar estamos buscando?
Pues puede ser en el Teatro Romano de Casas de Reina.
¿Es el Teatro Romano de Casas de Reina? Que también se llama de otra manera, ¿eh?
Reina.
Sí, señor. ¿Es o no es? ¡Ay, madre! ¡No! Lo siento, Paco.
No. Un beso, Paco. Adiós. Chao.
Venga, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Carmen de Cáceres.
Carmen de Cáceres, muy bien, ahí escuchando todos los días, ¿eh? Como tiene que ser, en el 91.6. Carmen, ¿qué lugar de Extremadura crees que está buscando la mañana?
Pues mira, se ha dicho el pueblo de Yuste, pero yo creo que os escucho todos los días que el monasterio nos ha dicho aún.
El monasterio de Yuste. Venga, pues vamos a preguntárselo.
Venga, a ver si hay suerte, gracias.
Nada, ¿es el monasterio de Yuste? Paco, estaría muy bien que saliéramos a alguien de Cáceres, ¿eh?
Pues sí, estaría muy bien, claro.
Hombre.
Estamos como vacía.
Vaya,
pero la vajilla la hemos roto.
Enterita.
No es, Carmen, lo siento.
Gracias, un beso. Gracias.
Bueno, anuncio. Mañana vamos a dar una pista.
¿Ah, sí?
Sí, porque esto tiene que evolucionar ya. Es que no podemos esperar mucho más. Mañana damos la primera pista, además de todos los sitios que ya han dicho que son pistas. Pero mañana vamos a dar una pista para descartar algo. Porque si no, así no podemos seguir, Alejandra, ¿eh?
Estoy emocionadísima.
Un beso.
Un beso muy grande, hasta mañana.
FM y 1269 onda media. COPE Badajoz.
Bueno, pues déjame que te explique algo que yo me acabo de enterar y digo, pues esto lo tenemos que contar, porque yo creo que esto no ha trascendido en los medios de comunicación. Bueno, lo hemos divulgado por activa y por pasiva que ayer el presidente del Gobierno en funciones y presidente del PP Nacional, Mariano Rajoy, estuvo en Badajoz. Y que estuvo en varios actos, Almendralejo, estuvo en Badajoz comiendo con simpatizantes y demás. Pero ayer, por la tarde, Mariano Rajoy paró su vehículo para visitar a alguien, al hermano de la persona con la cual vamos a hablar. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, paró su vehículo a la altura de Talavera la Real, se bajó y fue a visitar a tu hermano Chema.
Así fue. Es que él conoció a Chema estando su hermano ingresado en Madrid, cuando estaba Chema también ingresado, que le había dado un ictus cerebral. Uh-huh. Y entonces, es de aquella vez que se conocieron y así, se publicó un artículo en el periódico nuestro regional, en el Hoy, en el que ponía Pajoy se interesa por Chema Bermejo. Y ayer, efectivamente, se volvió a interesar por Chema.
Pero la publicación, Sonia, se refiere a hace un año y pico, ¿no?
Hace dos años.
Dos años
hace
ya.
Hace dos años.
Vale.
Y él, ayer, la alcaldesa de nuestro pueblo se lo hizo llegar, el artículo.
¿Ah?
De que él ha leído el artículo, pues ha decidido pasar para ver cómo seguía Chema.
Uh-huh. Bueno, cuéntame cómo fue ese momento en el cual de repente te das la vuelta y dices, madre mía, si es Mariano Rajoy que ha venido a verme.
La verdad que algo emocionante, sí. No, nosotros, eso, Chema estaba muy contento porque venía otra vez a verle su amigo, porque es como alguien que conoció estando en el hospital, como otras muchas personas que ha conocido. Y bueno, pues con mucha emoción. La verdad que nos ha emocionado. Uh-huh. Estuvieron hablando de pues eso, de hace 2 años, de aquella situación cuando él estaba tan grave, cuando pasó lo de su hermano. Y bueno, cada uno, sí, o sea, fueron nada, unos minutos que uh-huh. porque él tenía enseguida que estar en Almendralejo. Y pero sí, paró y eso, Chema feliz y
no, ya me puedo imaginar, verdad. Ya me puedo imaginar. Es el lado humano, sí. De personas que bueno, pues son importantes, pues en este caso es el presidente en funciones del gobierno de España, y que se pare, claro. Y que vaya a verte, ¿no? Y que no haya cámaras detrás, ni periodistas, ni nadie, que lo haga de forma íntima, pues demuestra, pues eso, que son seres humanos como nosotros, evidentemente, ¿no?
Sí, sí, mi hermano es que tiene síndrome de Down, y para sí. nosotros es, vamos, nosotros, todos los hermanos, damos todo por él, y la verdad es que nos ha hecho una ilusión que, eso, pues eso, uh-huh. que el presidente del gobierno en funciones haya tenido ese detallazo, o sea, que Mariano Rajoy haya tenido el detallazo con todo lo que, toda la agenda que tiene y todos los jaleos que tiene, que haya parado para ver a Chema, la verdad que...
Sonia, ya que estamos, vamos a contar brevemente, todo lo brevemente que podamos, porque tú sabes que el tiempo de la radio es como es, la historia de tu hermano Chema. Uh-huh. Vamos a recordarla, ¿vale?
Uh-huh. Pues sí, mira, hace ya unos años que le puso mal el riñón, lo tuvo que entrar en diálisis, hemos estado, todos los hermanos nos hicimos las pruebas para ver quién era más compatible para poder darle el riñón. Hubo un intento con mi hermano mayor, con Juan Luis, por circunstancias al abrir a Chema no se le pudo operar ese día. A los meses fue otro de mis hermanos, el pequeño, que también era 100% compatible, y ese riñón le funciona estupendamente, ya salió de diálisis y estaba fenómeno. Luego en febrero, hace 2 años, le dio un ictus cerebral, estábamos en Madrid porque estábamos a una revisión de precisamente del trasplante, y bueno, se quedó muy mal, hemipléjico, perdió la voz. No podía caminar nada, no podía comer nada, todo por una sonda. Uh-huh. Y bueno, poco a poco se ha ido recuperando, ha tenido mucha ayuda, y hemos hecho todo lo posible por todas las rehabilitaciones, por, bueno, tanto en Madrid como aquí en nuestro pueblo. Y bueno, ahora mismo pues la verdad es que tiene sus cosas, pero bueno, ha recuperado el uh-huh. habla, ha recuperado... Puede comer, puede andar, puede hacer vida normal y bueno, y él, sobre todo, lo más importante, que es tremendamente feliz. Eso es lo más importante.
Todo sí, un campeón. Sí, recuerdo aquella entrevista en la mañana de COPE Badajoz. Pues eso, todo un campeón, tu hermano Chema. Pues dale un abrazo muy fuerte desde aquí, que estamos muy contentos sí, de gracias. Saber que está estupendamente, y que ayer, pues, el mismísimo Mariano Rajoy lo fue a visitar. Toma ya. Estupendo. Sonia, cierto. Que un abrazo y muchísimas gracias por contarlo en la mañana de COPE Badajoz.
Un abrazo
Badajoz.
Para ti.
Gracias.
Vale, muchas gracias, Julia. Adiós. Adiós.
Días tan solo para poder disfrutar del acontecimiento de humor del año, por excelencia, que será este viernes en el Palacio de Congresos. Un evento así merece como mínimo un palacio. ¿Es o no es, Alex Clavero?
Hombre, claro, hombre, por favor. Es lo que sea necesario. También te digo que somos muy de Prado también, ¿eh?
Ah, de Prado.
Sí.
Ah, bueno, las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Sí, que nosotros, al control de que haya gente, como si, ya te digo, en medio del campo.
Ah, mejor, en medio del campo. Bueno, pues mira, a los organizadores le diremos que pongan así efecto ovejitas balando y manzanos y perales y cerezos, un prado, no sé, algo así para que te sientas como en casa, ¿no?
Sí, hombre, sí, pero cuidado con las alergias, también.
¿Eres alérgico?
No, No, te digo por la gente, joder.
Ah, vale. No, solamente vas a ver en el escenario y vas a de mentira, o sea que... Bueno, que estáis a puntito de llegar aquí, ¿no? Dentro de poquitos días para hacernos partir de risa. Mejor que llevemos el pegamento porque nos vamos a partir, ¿no?
Sí, hombre, la idea es esa, la idea es que todo el mundo que vaya se ría lo máximo posible. Uh-huh. Y con esa intención, vamos.
Ya. Humor de protección oficial, me encanta el título, ¿a quién se le ocurrió?
Pues ya, yo ya no lo recuerdo, pero fue una idea bastante coral, porque fue cuando empezamos con este espectáculo, era aquella época en la que se daban muchos pisos de protección oficial, y se empezaba a poner de moda esa expresión de protección oficial, y pues bueno, se supone que se le daba a gente que lo necesitaba más, ¿no? Y bueno, en Valladolid, pues precisamente uno de ellos, de los pisos, le tocó al hijo del alcalde, y fue una noticia muy sonada, ¿no? Y entonces pues fue un poco, lo pedí al cuerpo y quedó genial, la verdad que es un título que mola mucho.
Desde luego que sí. Bueno, claro, es que fíjate, lo de protección oficial es una cosa un poco ya de hace años, como tú decías, ¿no? Pues esto, el monólogo y los sketches, lo que vais a hacer es una especie de selección de los mejores sketches y monólogos de estos años que lleváis todos juntos. Bueno, entonces hemos dicho, a ver, que me están preguntando, que te han escuchado, me están preguntando los de la organización en el Palacio, que si el Prado y demás, pero que de torta del Casar y jamón, nada, ¿no?
No, ¿cómo que no? Nosotros vamos a comer, a beber, a pasarlo bien. Y vamos a Extremadura, que allí hay un nivel de comer y de beber.
Ya te digo. Mira cómo sabe.
Hombre, claro, te crees que vamos a cualquier sitio. No,
o sea
no,
que
no,
al
no,
final
no.
Vienes por eso, ¿no?
Hombre, claro, pues ya, eso. Ya. Hombre, la idea es, ya te digo, el espectáculo es un poco. Cada año hacemos un nuevo en Valladolid, este año haremos el noveno. Uh-huh. Y es un espectáculo diferente. Entonces, cuando salimos fuera de Valladolid, pues lo que hacemos es un espectáculo, pues lo que has dicho tú, pues con los sketches que más gustan o más universales son, que no son muy locales de Valladolid. Uh-huh. Y para que le hagan gracia a todo el mundo.
Bueno, oye, que para esas personas que están un poco indecisas, que les decimos para que vayan a veros el próximo viernes al Palacio de Congresos. A ver, ¿cómo le arrancamos ya el sí definitivo? Voy a ver humor de protección oficial.
Pues mira, pues yo te lo digo, te vas a reír, y me la juego a decirte que te vas a reír de verdad, porque siendo cinco cómicos, pues es que al final si no te gusta uno, te gustará otro, pero te ríes seguro. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer el bien? Si es que te lo está pidiendo el cuerpo, si es que no tienes otra cosa mejor que hacer, al final te vas a reír y vas a pasar un buen rato, que en estos tiempos pues hace falta, porque parece que solo te cuentan cosas malas. Pues, coño,
no, parece no, perdona. Es que lo cuentan solo cosas malas.
Pues eso, nosotros vamos a contar todo bueno. Ya verás.
Pues ya está. Decías tú que es verdad, si no te gusta uno, te gusta otro. ¿Sabes a mí? ¿Sabes quién me gusta?
¿Quién?
Tú.
Bueno. Pues es la primera vez en mi vida que oigo esta expresión.
Y te lo digo públicamente.
Mira que he intentado yo ligar y jamás me ha venido una tía y me ha dicho, pues a mí me gustas tú.
Pues te lo digo públicamente. Y ahora, ¿por qué no tengo la canción de Manu Chao esa? Me gustas tú, si no te la ponía. Bueno, el viernes voy a verte. Bueno,
muchas gracias.
De nada, no te pongas colorado.
Sí, no lo estáis viendo, pero sí, se veía.
Ya. Anda, que tienes tus tiros pegados. Bueno, Alex Clavero, que muchísimas gracias.
Que nada, gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esto. Uh-huh. Para que se entere la máxima gente posible, que nosotros vamos con muchas ganas, que ya queda poquito y que vamos a pasarlo muy bien y vamos a intentar que todo el mundo se lo pase muy, muy bien.
Por supuesto que sí. Ahí estamos, ahí estaremos y bueno, te saludaremos. Muchas gracias, Alex.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un beso, adiós.
Ya sabes, apúntalo en tu agenda, Humor de protección oficial en el Palacio de Congreso. Qué buena gente este Alex. A ver si podemos hablar con todos, con el resto de cómicos también en lo que nos queda de semana. ¡Uy, que nos vamos! Está a punto de llegar a la 1:30. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Venga, mañana miércoles nos volvemos a escuchar en la mañana de Cope Badajoz. Adiós.